Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y hoy la nota, la sorpresa la dio Germán Larrea, presidente de Grupo México, el segundo empresario más rico de México de acuerdo con Forbes, uno de los 10 más grandes empresarios de América Latina según la lista de billonarios de Forbes también. Y bueno, hoy presenta una oferta vinculante. No es una compra hostil. Esto no es una oferta pública accionaria, una compra hostil, es una oferta directa a Citi, para comprar el 100% de Banamex. Hay que recordar que la semana pasada Citi llegó a un acuerdo con Fernando Chico Pardo de Grupo Azur para vender el 25% de Banamex. Chico Pardo dijo, no voy a comprar más acciones. Banamex dijo, no, vamos a buscar otros accionistas. Y pácatela, se presenta Germán Larrea. Y voy por el 100, y si Fernando Chico Pardo se quiere quedar, que se quede, como se le van a respetar todos sus derechos como accionista minoritario, y si no, le pago. Una oferta por más de 8,000 millones de dólares, que incluso a Chico Pardo le iría bien, ¿eh? En una semanita ganaría dinero. Y a mí mi total sorpresa es que horas después, Citi dice, yo no he recibido la oferta. Yo sigo pensando que lo mejor es una oferta pública accionaria. Ya hicimos un acuerdo con Chico Pardo. No hemos recibido la oferta de Grupo México. Y tengo entendido, con eso saludo Marco Mares, me juran y me perjuran mis fuentes, que sí se entregó la oferta formalmente en Nueva York, en la oficina de Citi hoy en la mañana. Y por eso, o no sé a qué horas, por eso presentó es un hecho que informa relevante, que informa Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, y no puede mentir, ¿eh? Bueno, sí puede, pero se haría responsable de sanciones muy severas si mintiera, porque estaría engañando a sus accionistas y se sanciona muchísimo que una emisora mienta en hechos relevantes. Entonces, yo aquí, no sé tú qué opinas, Marco Mares, con eso te saludo. Yo le creo a Grupo México de que sí presentó la oferta y no sé por qué si te dice que no la ha recibido.
Pues sí, la verdad es que está un tanto extraño todo esto que hoy estamos viviendo, en la medida en que Grupo México hace del conocimiento público. Hay que decir que la Bolsa Mexicana de Valores, en donde cotiza Grupo México, tiene un sistema de información, información en general y de eventos relevantes en los que las emisoras, pues obviamente tienen que poner ahí la información que puede impactar y que puede tener interés para los accionistas, y ahí es donde colocó esta información el Grupo México, esta información que ya contaste con detalle, Mari Carmen, una propuesta de compra del 100% de Banamex, unos días después de que se hizo público este acuerdo que alcanzaron la propia institución Citi y Fernando Chico Pardo para comprar el 25% de las acciones que tiene Banamex. El resto lo va a hacer a través de una colocación, una oferta pública inicial en el mercado de valores, aparentemente, bueno, hasta ahora se ha dicho que el próximo año, pero lo extraño de esto es que aquí en México digan que no existe, que no ha tenido todavía esta oferta de manera directa, y que están comprometidos con Fernando Chico Pardo y que la propuesta de salida a la bolsa sigue siendo el camino preferido para lograr esta colocación de venta. Hasta ahora no se ha recibido una oferta de Grupo México, y si la presenta, esto también lo dice el comunicado de Citi, si la presenta Grupo México, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta. Esas son el fraseo, ese es el comunicado oficial de Citi en México. Así es de que pues estamos en horas de incertidumbre ante uno de los procesos de operación de compraventa más importantes que se ha registrado en los últimos tiempos en nuestro país.
Y pues vamos a ver ahí qué pasa, y hay que recordar que López Obrador vetó a Germán Larrea. López Obrador, cuando Germán Larrea ya había alzado la mano para comprar Banamex, fue cuando López Obrador dijo, no, mejor que la compre el gobierno. Y fue cuando Jim Fraser dijo, no, mejor que se coloque en bolsa. Y se echó para atrás el proceso hasta ahora, que se reanudó la semana pasada con Chico Pardo, y que hoy sí llama mucho la atención. Prácticamente le hace el fuchi Citi a Grupo México. Dice, bueno, no la he recibido, pero aunque la reciba, me gusta más la opción de colocarme en bolsa. Y ya llegó a un acuerdo con Chico Pardo. Pero esa decisión la tienen que tomar el Consejo de Administración de Citi, los consejeros, los inversionistas. No puede así nomás. A mí no me gustó la oferta. Recordemos, tiene que ser a través del Consejo. Recordemos lo que está pasando con Sabadell, la compra de Sabadell en España, y BBVA, que es el que la está queriendo comprar, ¿no?
Sí, exacto.
Y el hoy es Santander, que quiere comprar Sabadell, ahorita checo esta nota.
No, es BBVA.
BBVA que quiere comprar Sabadell, y no han podido, están en este problema, y los accionistas rechazan, ahí sí es una oferta, una compra hostil, o sea, ahí sí están ofreciendo una OPA, una oferta pública, yo hago una oferta para comprar el 100% de las acciones. Aquí esta es una oferta, como cuando yo te compro tu coche, Marco, o tu casa, y te ofrezco comprar tu casa en tanto, y eso sería una oferta vinculante, que es lo que dice el Grupo México, que presentó una oferta vinculante por el 100%, y estamos hablando de el precio que está ofreciendo, estaríamos hablando de más de 8 mil millones de dólares. No es cualquier bicoca que lo rechace, Banamex, que lo rechace Citi, tendría que ser una decisión del Consejo de Administración de los accionistas.
Pues sí, es una decisión que habrán de tomar los accionistas, y por lo pronto esta oferta de 8 mil millones estaría un poquito más abajo del valor que le dio en la compra Fernando Chico Pardo del 25%, porque con lo que ofreció por el 25%, el precio del 100% rondaría los alrededor de 9 mil millones
pero es la misma,
de dólares. Entonces, es la misma.
Sí, la misma oferta. O sea, está diciendo que respetaría el precio. Yo dije 8 mil millones de dólares, pero entonces sí se eleva a 9 mil.
Bueno.
O sea, sí.
Okay. Yo yo no había leído la parte de los 8 mil.
No habla de dólares, habla de lo que le pone el precio que ofreció él.
Ok. Bueno, pues entonces sigue la incertidumbre, sigue la duda respecto de qué podría ocurrir en esta operación. Es una operación.
Un múltiple de 0.85 por valor en libro. Y por el 75% restante, por el 25%, primer 25% de capital, 0.85. Y por el 75% restante, 0.80 por valor en libros. En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25%, la propuesta sería adquirir el 75% al múltiplo de 0.80 veces valor en libros.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo cierto es que vuelve a levantar la mano Germán Larrea. Es un caso en el que en el sexenio pasado pues no fue un veto así de manera directa, sí se descarriló la venta con tantas presiones que impuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la operación de compraventa, incluso la posibilidad de que el gobierno mexicano la comprara y el pleito que tuvo de manera directa el gobierno mexicano con Germán Larrea por algunos derechos de vía. Y pues finalmente se cayó esa operación, esa vía, esa alternativa de operación de compraventa por parte de Citi de Banamex. Y bueno, pues hoy que está tomando otro camino y que ya levantó la mano primero Fernando Chico Pardo para comprar el 25%, pues lo cierto es que resulta interesante. Ahora sí que podría haber una competencia intensa por la compra o llegar a un acuerdo, como lo propone el propio Grupo México, de quedarse con el 75% y que se mantenga todavía Fernando Chico Pardo con el 25%. Hasta ahora, Citi y Banamex han dicho que Fernando Chico Pardo encabezaría a la institución, se quedaría con la presidencia del banco de Banamex.
Sí, porque aquí lo que estamos hablando es que, y esta operación ya se cerró, la semana pasada estuvo aquí Ernesto, ¿no? El director general de Torres Cantú, ¿no? Torres Cantú, el director general de Citi Internacional, Manuel Romo, firmaron levantaron la mano, los tres muy contentitos, Fernando Chico Pardo, y Chico Pardo en la conferencia de prensa que ofreció, dijo no vamos a comprar más capital, y Ernesto Torres dijo no, pues si nosotros vamos a colocar el resto, vamos a buscar otros accionistas, pero minoritarios. Aquí es al revés, aquí lo que la Real le dice a Fernando Chico, pues te respeto, si quieres quédate, chato, pero te quedas como minoritario. Y te respeto tus derechos como accionista minoritario, que yo creo que pues, él no se querrá, se querría quedar en caso de que Citi diga que sí.
Pues sí, la verdad es que siempre se busca el predominio y en este caso pues sería una decisión bastante difícil para Citi, porque si te compran el 75 y por el otro lado ya tenías un compromiso de que te iban a adquirir el 25% y más o menos los precios son equivalentes, pues habrá que ver de qué manera se resuelve, de qué manera resuelven los accionistas de Citi allá en Estados Unidos.
Y bueno, y China pues no está tan contentita con los aranceles que le quieren poner México.
No, para nada.
Se suponía que ya es que iba a llegar a un acuerdo, pues no, hoy está diciendo que rechazan estas investigaciones antidumping que está haciendo México con productos como tela recubierta de policloruro de vinilo, cinta autoadhesiva y pernos de acero, y que se oponen firmemente a medidas proteccionistas que afectan los intereses legítimos de las empresas chinas. Van a seguir de cerca el desarrollo de estos procedimientos.
Pues sí, viene ese tema y también viene la redefinición del T-MEC, que a lo mejor se convierte en bilateral y ya no trilateral por
eso lo dudo,
petición de Donald Trump. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefano, es nuestra analista internacional, se la prestamos a otros medios de vez en cuando, pero ¿cómo estás, Brenda? Muy buenas noches.
Hola, Brenda. Muy bien, querida Mari Carmen, muy buenas noches, José.
Oye, cuéntanos, Brenda, aparentemente jamás estaría de acuerdo ya con las propuestas de Donald Trump, ¿estaríamos realmente hablando de una posibilidad finalmente de un acuerdo de paz en Gaza?
Bueno, lo que presentó Donald Trump este lunes en la Casa Blanca, acompañado del primer ministro Netanyahu, es un plan que realmente lo podríamos dividir en dos. Una primera etapa, que es la entrega de todos los rehenes que tiene Hamas, que son 48 entre vivos y muertos, a cambio de un cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Y a cambio de la liberación de prisioneros palestinos que están en Israel. Esa primera parte siempre pareció más sencilla, digamos, porque había incentivos, jamás no tenía muchas opciones. Los países árabes estaban apoyando la propuesta de Trump, incluso Qatar, que ha sido la vía de comunicación para el liderazgo de Hamas hacia el exterior. Y además había una amenaza muy fuerte de Trump de que si no aceptaba Hamas este acuerdo, verían el infierno y que el límite era este domingo. Entonces, esta primera fase se veía relativamente alcanzable. El problema viene después. Digamos que el diablo está en los detalles. De hecho, el comunicado de Hamas que se presenta hoy dice, sí, ya hay un acuerdo entre el movimiento para entregar a los rehenes. Pero no habla de deponer las armas, como pide el plan de Trump. No habla de esta autoridad internacional que Trump propone, que se llamaría el Consejo de la Paz, que estaría como titular él, pero también sería un integrante el ex primer ministro británico Tony Blair. No habla jamás de nada de esto, digamos, del futuro de el enclave palestino. Es simplemente un sí a esta primera etapa y dice, estamos listos para discutir los detalles, y ahí esa palabra es importante, de la entrega de los rehenes. ¿A qué se refiere con detalles? No sabemos, pero por lo pronto Trump parece de inmediato querer tomarle la palabra y dice, hay buenas razones para creer que jamás está dispuesto a entregar a los rehenes, le pido a Israel que deje de bombardear para que negociemos la salida ya de los rehenes. Parece que la Casa Blanca está enfocada en liberar a estos 48 rehenes, que sería desde luego un triunfo diplomático para Trump. Y Trump tiene los ojos puestos en el 10 de octubre, que es cuando se da a conocer quién es el Nobel de la Paz, ¿no?
Pues sí. Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Pensé que el que estaba con nosotros era José. Muy buenas noches.
No te preocupes. Brenda, platícanos acerca de lo que todo esto implica a nivel internacional, porque hemos visto que los países han tomado partido y, pues, en términos generales, vemos que esto puede tener repercusiones diplomáticas a nivel mundial. ¿Y qué papel juega México frente a este escenario que hoy estamos registrando?
Pues mira, la mayor parte de los países se han dicho entusiasmados con los avances de las últimas horas. Los países miembros de la Unión Europea, los países árabes, que es un tema sensible, porque la población de los países, por ejemplo, del Golfo, está muy galvanizada en torno a la causa palestina, y el hecho de que sus liderazgos estén a favor de lo que está sucediendo, pues es relevante. Pareciera que finalmente Donald Trump logró escuchar algunas de las peticiones más importantes de estos países árabes. Este lunes nada menos Trump publicó una orden ejecutiva en la cual decía que no permitiría ningún otro ataque a Qatar, y que si había un ataque a Qatar, Estados Unidos iba a responder. Y esto viene porque el último ataque de Israel en Doha, la capital de Qatar, para neutralizar a uno de los líderes de Hamas, fue visto con enorme preocupación por parte de los países del Golfo, que son aliados de Estados Unidos, pero que no ven con buenos ojos que Israel pueda tomar una acción unilateral en sus territorios. Entonces, pareciera que Trump logró escuchar esa parte, logró tomar esta posición de lunes, mandando un mensaje a Israel de que hasta ahí hay una línea roja, presiona a Israel, y hay cierto entorno favorable, aunque creo que todavía no deberíamos echar por completo las campanas, salvo ojalá este sea el epílogo de esta terrible guerra que está ya por cumplir 2 años y en la que ha habido tanto sufrimiento. Pero pues todavía hay que ver qué sigue en los próximos días. Y en el caso de México, pues México ha adoptado en términos diplomáticos una postura de defensa de Gaza. De hecho, la presidenta ha utilizado la palabra genocidio para describir lo que está sucediendo en el enclave palestino. Y entonces creo que desde la óptica de la política exterior mexicana en esta administración se ve con buenos ojos pues que haya un avance hacia algo que pueda conducir a la paz, a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza tan necesaria. Y de alguna manera se le acaban los pretextos a todo mundo. Ya no puede Israel seguir bombardeando si le entregan a los 48 rehenes.
Oye, sobre esto de la ayuda humanitaria, que es de veras una salvajada por parte de Israel, que no dejen avanzar los barcos. Hay, parece que son 7 mexicanos detenidos, que dicen que ya los van a regresar. Pero hoy acaban de salir otros, me parece que son 7 buques más con ayuda humanitaria. Trump ya le dijo a Israel que no siga bombardeando, pero sigue frenando la ayuda humanitaria. Eso es matar de hambre a gente inocente.
Totalmente. Y el tema es que mientras no se acabe la guerra, va a seguir sucediendo esto. Por eso es fundamental que se llegue a un acuerdo de cese al fuego y que realmente desde la Casa Blanca se presione al gobierno de Israel para que permita realmente entrar la ayuda humanitaria. Porque si alguien tiene capacidad de presionar a Netanyahu, es Donald Trump desde la Casa Blanca. A pesar de que 80% de los israelíes hoy dicen querer el fin de la guerra en Gaza y el retorno de los rehenes, desde luego, Netanyahu tiene razones para seguir alargando esto, porque políticamente no le conviene el fin de la guerra. Sabemos que su coalición de extrema derecha quedaría muy frágil después del fin de la guerra, y que además él podría enfrentar incluso juicios por su responsabilidad en lo que sucedió en los ataques de Hamas a Israel. Entonces, él no tiene los incentivos para dejarlo, y el tema de la ayuda humanitaria ha sido objeto de mucha propaganda, en donde se ha manipulado la información para hacer creer que realmente se está entregando y que simplemente Hamas es el que no deja entrar, cuando se analiza desde los medios internacionales con periodistas muy serios que quienes están difundiendo esta información son influencers invitados por Israel para que vayan a ver sí, cómo está, digamos, algún campo de logística con ayuda, pero no ven más allá de eso. No ven lo que sucede. Y lo que sí vemos es una hambruna como la que no habíamos visto en décadas y declarada así por Naciones Unidas, ¿no?
Sí, que es verdaderamente lamentable, Brenda. Frente a todas estas piezas que tú nos estás ayudando a lograr entender de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, Brenda, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son los escenarios potenciales que podríamos estar presenciando?
Pues yo creo que pareciera que puede haber un acuerdo para que en efecto se entregue a los rehenes, hay un cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Eso pareciera relativamente viable en este momento. Y yo creo que de ahí el entusiasmo que se ha generado en las últimas horas a nivel internacional. El problema va a ser que Hamás no deja de ser un grupo terrorista y no ha dicho nada sobre deponer las armas. De hecho, en su comunicado habla de que quisiera tener un rol en el gobierno tecnocrático de transición palestino y que ellos quisieran jugar un rol responsable y que no sean vistos ya como un grupo terrorista, sino como una opción política. Pero eso es algo evidentemente Israel no va a aceptar, que jamás forme parte del gobierno de Gaza, y ahí es donde se puede complicar en el día después. ¿Qué sigue después de la entrega de rehenes, de la entrega de ayuda humanitaria para el enclave palestino? ¿Quién realmente lo va a gobernar? ¿Va a dejar de jamás tener la fuerza de armas que tiene y representar una amenaza a la seguridad de Israel o no? ¿Y qué va a hacer de la reconstrucción también de Gaza? Que no está claro qué va a suceder, porque pues algunos ministros del gobierno de Netanyahu han insistido en que esa es una oportunidad de bienes raíces con terrenos que dan al mar de alto valor, muy en la visión de Donald Trump, hablándole pues en su idioma al presidente estadounidense, pero estamos hablando del futuro de más de 2 millones de personas que se encuentran ahí. Por lo pronto, lo que sí es que esta situación se había vuelto insostenible, es un dolor tremendo para los rehenes, para las familias de los rehenes y para los 2 millones de palestinos que no viven, sino sobreviven hoy en Gaza.
Pues bueno, ojalá se llegue a un acuerdo, Brenda Estefan, porque pues sí, ya es demasiado tiempo lo que esto se ha prolongado.
Sí, sin duda. Cuando empezó la guerra había muchas esperanzas de que pronto hubiera una negociación. Y si nosotros vemos el planteamiento de Donald Trump presentado este lunes, pues tiene muchos elementos de lo que presentó Biden en mayo del año pasado. Pero Biden no supo presionar a Israel para que hubiera resultados. Por otro lado, esto lo pudo haber presentado Trump hace meses, cuando en febrero salió con la idea de la Riviera del Medio Oriente y casi vamos a hacer el Cancún, ¿no?, ahí en Gaza. Pues lo único que hizo fue prolongar este conflicto, que siguió el sufrimiento, siguieron las muertes, vino la hambruna. Y pues realmente apenas ahora, quizá también mucho por la presión de los países árabes, en particular de Arabia Saudita y de Qatar, que sabemos son cercanos a Washington y cercanos al corazón de Donald Trump, pues seguramente hubo presión de estos países para que Donald Trump pudiera pedirle a Israel que como parte del acuerdo hubiera un posicionamiento explícito de que Israel no va a tomar estos territorios, ni Cisjordania, ni la franja de Gaza.
Pues vamos a ver qué pasa, Brenda Estefan, analista internacional. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Muy buenas noches, Marco, Mari Carmen y aquí.
Gracias, Brenda. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación. Fórmula Financiera.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Vicente Gutiérrez Camposeco. Él es el presidente de la Canaco, de la Cámara Nacional del Comercio de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Vicente? Me imagino que enojado y preocupado y mucho más por lo que sucedió ayer.
Sí, Mari Carmen, muy buenas noches. Sí, bastante consternado. Estamos pues nada contentos porque siempre hemos rechazado los actos de violencia y de vandalismo. Y bueno, es inaceptable que en un evento que debería ser un espacio de memoria, de reflexión, se haya permitido que un grupo de cobardes, vándalos, encapuchados, desvirtuaran el legítimo y pacífico propósito de la manifestación. Y bueno, dañaran a 94 policías, que pues la verdad es que nos solidarizamos con ellos, y 29 civiles, entre ellos periodistas, ¿no?, que estaban pues tomando la nota para informar después a la opinión pública del desarrollo de la marcha. Entonces, sí estamos muy ocupados en que insistirle a las autoridades, Mari Carmen, que esto ya no se puede permitir. Independientemente de lo que se diga, hay que ver quién es la mano que mece esa cuna. Unos días antes, en la marcha del Líbano, bueno, pues estaban 20, 15 hombres de negro o personas de negro, o la ola de negro, y ahora estaban 350, 400. O sea, ¿quién les paga? ¿Cómo lo hacen? Tienen que evitar, Mari Carmen, acomodar lugar, que esto se vuelva a repetir, y además detener a los responsables, porque son unos vándalos. Esto ya es, actúan en pandilla, como si fuera crimen organizado, con armas que pueden poner en peligro la vida de seres humanos, que pues lo único que están haciendo es trabajar, Mari Carmen.
Sin duda, y más tratándose de la autoridad, como es la policíaca. Vicente Gutiérrez Camposeco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Vicente.
Igualmente, querido Marco.
Oye, Vicente, en este tema yo creo que es bien relevante que nos comentes, porque desde día previos, incluso por otros eventos y manifestaciones que se realizaron en la Ciudad de México, como ya prácticamente todos los años de todos los días del año se realizan en la Ciudad de México, vi con mucha preocupación cómo blindaron, pero auténticamente blindaron el Zócalo y buena parte del centro de la Ciudad de México con estas tremendas vallas. Lo que no blindaron fueron los comercios. Los comercios no tienen derecho a estar con el mismo nivel de blindaje que el gobierno se autoprotege.
Bueno, yo creo que todo es un poco como las series de Netflix, cuando las que hemos visto, cuando van a llegar los enemigos y la realeza se protege, ¿no? Pone vallas y todos los comerciantes que están en estos grandes castillos y sus chozas, no les importa que sean quemados, no les importa que sean vandalizados, mientras la realeza y los gobernantes de esos castillos estén protegidos incluso con su guardia real. De tal manera que, perdón que sea irónico, pero pues efectivamente, Marco, ellos se blindaron desde la marcha de Ayotzinapa y dejaron pues todas las vallas, y nosotros tuvimos que tapear porque ya, ahora sí, como dice, ya no las sabemos. Entonces, tuvimos que tapear. Sin embargo, eso no es suficiente porque hubo comercios como las joyerías, 12 joyerías del Centro Joyero Majestic, que está ahí en los portales, que fueron saqueadas. Fue robo en despoblado, con presencia de la policía, y nadie hizo absolutamente nada.
Ahora, lo que dice el gobierno, bueno, es que ustedes, los comercios, tienen seguros. ¿Los seguros cubren contra vandalismo? No todos los seguros cubren contra vandalismo, son muy caros. ¿Qué ha pasado con los... porque pues, ustedes, o sobre todo los del Centro Histórico, pues tiro por viaje tienen marchas, tiro por viaje tienen que blindarse. ¿Los seguros siguen pagando los actos de vandalismo? ¿Y cuánto se han elevado las pólizas?
Mira, sí hay seguros contra actos de vandalismo, evidentemente, pues son mucho más caros que un seguro normal que protege tu inventario o que protege tu propiedad para un temblor, etcétera. Sin embargo, Mari Carmen, la gran mayoría de los comercios del centro son micros y pequeños, no tienen para pagar seguros. Ya la autoridad debería estarnos pagando los seguros de las 3,442 unidades que están en esa zona y que tienen que cerrar sus comercios.
¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos comercios?
3,442 en toda esa ruta. Hay de comercio, servicios y turismo, restaurantes y hoteles, y bueno, tienen que cerrar para tratar de que no exponer a sus empleados, y también generan no ventas muy importantes, por ejemplo, en este caso del día de ayer, de más de 17 millones de pesos, que se dejaron de vender. Entonces, no se pueden contratar los seguros porque es micro y pequeña empresa. En todo caso, el gobierno debería estar pagando estos seguros porque es el que nos tiene que ofrecer, de acuerdo a la Constitución, seguridad de nuestros bienes y de nuestras personas. Es de los primeros deberes de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo democrático.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que buscar que se dé.
Sin duda. Vicente, estamos platicando con Vicente Gutiérrez Camposeco, el presidente de Canaco, Ciudad de México. Vicente, yo sé que ustedes son muy puntuales en recabar la información, y la información después de un lamentable hecho como este de rapiña y de violencia en contra de los establecimientos comerciales en la Ciudad de México, pues ya tuvieron alguna cifra preliminar. Hasta ahora, ¿cuáles son los datos más importantes que podrías destacar por el monto de daños que han tenido?
Sí, por ejemplo, en el caso de las 12 joyerías del centro, no tenemos el dato de la otra joyería que asaltaron, que detuvieron a un delincuente, a un cobarde delincuente. Fueron lo que ellos reportaron, 15 millones de pesos de lo que se robaron de joyas. Y bueno, en materia de daños, nuestro cálculo es de más de 4 millones. Como ustedes saben, encendieron hogueras en el eje central, dañaron jardineras, rompieron vidrios en Palacio Postal, por ejemplo, y en establecimientos comerciales también rompieron vidrios, se lanzaron petardos a la catedral, o sea, dejaron pintas en establecimientos y edificios públicos. El grupo de negro también le prendió fuego a los tapiales que resguardan Palacio Nacional, rompieron registros de luz y drenaje, y con esos registros golpeaban o intentaban golpear a la policía. Es decir, sí son, mira, son daños económicos muy importantes, sobre todo cuando eres pequeño, cuando abres, tú sales de tu casa, te despides de tu familia, abres tu cortina y esperas que tengas una buena renta el día para poder ir acumulando para pagar renta, luz, agua, impuestos, seguro social, Infonavit, y bueno, resulta que ese día no vamos a poder abrir porque, bueno, pues ahí está la marcha, okay, de acuerdo. Tenemos derecho, y los mexicanos, de acuerdo a la Constitución, a manifestarnos, sí. Pero bueno, lo que no es el vandalismo, y lo que no, esto ya es como actúan los del crimen organizado, con capuchas, cobardes además. ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se quitan la capucha si son tan machitos y se puedan identificar más fácilmente? Pero en todo el año, hemos tenido ya 24 marchas desde febrero a la fecha, y bueno, ya las 90 realizadas por esas 24 marchas han sido de más de 400 millones de pesos. Y daños materiales, bueno, pues de más de 30 millones de pesos.
Hola, me imagino que, por ejemplo, las joyerías, los comercios que ayer fueron saqueados, pues tampoco pueden resarcir su inventario de la noche a la mañana. Pasarán varios días antes de poder seguir operando, y eso también son pérdidas.
Sí, claro que son pérdidas. Te digo, por eso, Mari Carmen, de repente ya se cierra desde la mañana y ya no se abre, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Cámara de Comercio a nuestra gente le dijimos a las 2, ya váyanse, porque no los vamos a exponer. Pero los comerciantes, efectivamente, aquellos lugares como fue alguna bodega Aurrerá, como una tienda de conveniencia de 3B que fue saqueada, bueno, pues sí, tendrán que reponer el inventario. Claro, estas instituciones son mucho más fuertes que un pequeño comercio y ellos, pues digamos, tendrán que ayudar con toda la operación que tienen a nivel nacional o regional. Pero efectivamente la micro y la pequeña empresa comercial de servicios y de turismo pues no tiene tantos recursos.
Pues sí, desafortunadamente, ojalá que todo vaya en favor y vaya mejorando para los comerciantes de la Ciudad de México. Vicente Gutiérrez Camposeco, muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
Gracias, Marco. Gracias, Mari Carmen. Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a un corte.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario. Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Aguilar, él es el economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy bien, gracias. Muy buenas noches.
Oye, hoy el INEGI dio a conocer los datos de la inversión fija bruta y aunque subió un poquito en el mes de, creo que es julio, pues bajó en relación a nivel anual 7%. Cuéntanos cómo viste estos datos que se publicaron el día de hoy.
Pues sí, Mari Carmen, efectivamente la tendencia para la inversión en términos anuales continúa siendo negativa. Y bueno, a final de cuentas vemos que principalmente es la parte no residencial, Mari Carmen, la que se ha visto más afectada. Esto pues por dos factores desde mi punto de vista. El primero, pues es efectivamente un freno en la construcción del sector público, precisamente por... Bueno, después de un año 2024 donde se impulsaron las obras del sexenio anterior para tratar de avanzar o incluso concluir las más importantes, pues bueno, eso hace un efecto de comparación negativo en este año donde ya se frenó un poco el ritmo de esas obras y también, pues bueno, para lograr una consolidación fiscal, porque como hemos visto, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya esperaría que el déficit cerrara alrededor de 3.6% del PIB este año, cuando, pues, Mari Carmen, si recordamos y nos vamos a criterios generales de política económica atrás, de hecho, los precriterios 2025 en su momento, pues esperaba un déficit alrededor de 2.7% del PIB, ¿no? Entonces, bueno, han subido este estimado de balance público en porciento del PIB a ya 3.6%, lo cual es significativo, pero pues para lograr este 3.6%, pues sí, efectivamente, el gobierno ha tenido que restringir el gasto y lo vimos en el más reciente informe de finanzas públicas. Y es ahí donde, pues sí, la inversión en infraestructura ha sido la que más se ha ajustado a la baja. Entonces, bueno, de ahí ves ese factor por el lado del sector público y, bueno, también en el sector privado, a pesar de que hay optimismo con respecto a México, a pesar de que las agencias calificadoras han tomado como una noticia positiva lo de Pemex, por ejemplo, pues sí vemos también que hay todavía mucha cautela, sobre todo hacia adelante en la relación de México con Estados Unidos. Y no tanto por una negociación que pudiera ser negativa para el T-MEC, pero pues sí por algunas estrategias fiscales que pudiera emplear el presidente de Estados Unidos, como recortes adicionales de impuestos a las corporaciones, como pues efectivamente tasas preferenciales para la inversión, o incluso, ¿no?, evitar aranceles a las empresas que produzcan en Estados Unidos, pues sí nos puede perjudicar también en todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura. Y bueno, ya eso por el lado de la construcción, vimos este indicador que salió negativo en el mes de julio, y bueno, si ahora también le sumas la parte de maquinaria y equipo, pues a pesar de la apreciación del peso mexicano, que debería pues fortalecer las importaciones al tener un dólar más barato, pues también estamos viendo que estas caen, aunque no caen tanto como el componente nacional.
Ricardo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Ricardo.
Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte.
Igualmente, Ricardo, precisamente sobre el ajuste fiscal, que por cierto, lo que nos acabas de mencionar es una realidad, se está observando una desaceleración en cuanto al ritmo de reducción de este déficit fiscal, que es un déficit fiscal que heredó el actual gobierno y que pues lo heredó en uno de los niveles más elevados. Ricardo, ¿qué efectos directos está teniendo en la economía la aplicación del ajuste fiscal en la medida en que se está realizando, en los recortes que se están observando, en la falta de inversión en otro tipo de infraestructura que no sea la del gobierno, etcétera, etcétera, y en el crecimiento económico? Ricardo, ¿qué nos puedes comentar?
Pues sí, sin duda esto representa un factor de ajuste, incluso si vemos, a pesar, Marco, de que se han estado ajustando al alza los estimados de crecimiento, tanto del consenso como de algunas autoridades, entre ellas Banco de México, que esperan ya un crecimiento económico más alto para este año, pues sí, efectivamente sigue siendo un crecimiento económico relativamente débil, ¿no? Estamos hablando que el consenso trae 0.5% de estimado crecimiento del PIB, probablemente el siguiente año se ubique entre 1 y 1.5%, lo cual, por supuesto, es algo... es una tasa de crecimiento inferior a la del potencial de México, ¿no? Que podría ser alrededor de 2%. Todavía falta un poco más de proyectos productivos que pudieran detonar crecimiento en determinados sectores. El Plan México es un esfuerzo importante del gobierno para que se dé a cabo, ¿no? Esta proyección, este impulso a la industria local. Sin embargo, pues bueno, todavía faltarían proveer condiciones sólidas para que efectivamente pudieran desarrollarse polos regionales, estoy hablando de infraestructura, telecomunicaciones, agua, electricidad, y por supuesto otros servicios que requieran los trabajadores que se pudieran ubicar en esos polos industriales, salud, educación, entre otros. Y bueno, esto a final de cuentas es un proyecto más de largo plazo. Entonces, pues sí, en la parte comercial nos ha ido bien, y creo que eso no lo podemos negar. Ha sido una muy buena negociación la que ha llevado a cabo el gobierno de México con Estados Unidos, al grado que al día de hoy pues somos de los países menos impactados por la política comercial del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a aranceles se refiere. Eso es un hecho, y bueno, ahí nada más habría que aprovechar, pues digamos, ese impulso que vemos en la parte comercial, o que podría incluso verse beneficiada más en caso de que hubiera una negociación positiva en el T-MEC, que es lo que esperaríamos, pues también pues impulsarla por el lado local, ¿no? Entonces, aunque ahorita el proyecto está bien puesto, pues sí faltaría un poquito más para que aumente la productividad hacia adelante. Y con respecto pues al gasto del gobierno, sí se está ajustando, pero pues sí también, Margo, quisiera destacar, ¿no?, que los ingresos han sido más elevados de lo proyectado, por lo menos de lo establecido en el presupuesto del año. Sí están saliendo mejor los ingresos, y no solo por estos nuevos impuestos a las importaciones, que están creciendo casi al 25% a tasa anual, pero también de IVA y ISR, lo cual es notable, ¿no?, considerando la desaceleración económica que ahorita enfrenta el país.
Oye, y en cuanto al impacto del cierre de operación en Estados Unidos, el shutdown, hoy el tipo de cambio sí bajó un poquito, la bolsa bajó un poquito más, ya estaba en 63,000, está en 61,000 y cacho, y sí bajó. Pero los mercados en general están como tranquilos. Hoy se iba a hacer un acuerdo y fracasó. Seguirá, yo era, pues no sé cuánto tiempo estimas más que esto va a seguir y qué impacto va a tener.
Pues sí, fíjate que, Mari Carmen, que es una muy buena pregunta. De hecho, en Invex, en el departamento de análisis, hicimos un estudio sobre la duración, ¿no?, de estos episodios de cierre de operaciones del gobierno, que como tú dices bien, se le conoce como shutdown, ¿no?, en Estados Unidos. Y vimos que, bueno, el más largo hasta ahorita ha durado 35 días, Mari Carmen, y fue precisamente en 2018, en el primer mandato del presidente Donald Trump. Entonces, es ahí donde, pues bueno, por supuesto que se ve que en ese momento lo que se exigía era pues el tema del muro fronterizo, era un poco también la autorización incremental de la deuda, etcétera, pero bueno, duró 35 días. Y en general, pues los anteriores han oscilado entre 3, 15, 20 días, algunos 5 días, algunos se han resuelto en un día. Entonces, es muy incierto ver cuánto podría durar este cierre de operaciones, pero como tú bien dices, los mercados no lo han tomado con alarma. ¿Por qué? Porque pues se espera que se llegue a un acuerdo. Lo que sí es muy importante es que en la medida en que no se conozcan datos de las agencias gubernamentales, estadísticas oficiales, porque hay que ver que en Estados Unidos pues todavía las agencias privadas te están reportando datos, ¿no? Pero las estadísticas oficiales, que son los datos de consumo, que son los datos del PIB, que son los datos de inflación, los que bueno, se dio a conocer el dato de empleo de la nómina no agrícola, y este, como hemos visto, ha movido muchísimo no solo a los mercados, sino también la expectativa de tasas de la Fed. Entonces, en la reunión de octubre, que ya va a ser a mediados de este mes, pues es probable que pues no cuente con suficiente información oficial la Reserva Federal para poder tomar una decisión de política monetaria bien sustentada. Y es ahí donde los mercados, que ahorita, como tú bien dices, están relativamente tranquilos, pues podrían ya mostrarse más nerviosos, porque pues la Fed, que justo bajó la tasa el mes pasado, pues no va a tener información suficiente para decir, con toda seguridad te puedo decir que la economía se está frenando o no, o que la inflación está cediendo o no, o hay presión por aranceles o no. Entonces, esta incertidumbre, en la medida que no se llegue a un acuerdo entre los republicanos y los demócratas, pues va a afectar pues no solo evidentemente a la gente que no ha recibido su pago y no lo recibirá durante este shutdown, pero pues las decisiones de la Fed hacia adelante no tendrían un sustento tan sólido.
Pues sí, Ricardo, y dependiendo de lo que dure esta parálisis administrativa ya en Estados Unidos, también dependerá la afectación o no de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay expertos en la materia que nos han dicho que, e incluso funcionarios que nos han dicho que no se van a detener las negociaciones, que continuarán, pero pues no se sabe exactamente si esto será posible con esta parálisis, con este shutdown. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, y efectivamente, Marco, y digo, aquí de nuevo recordemos que el shutdown más largo del que se ha tenido registro de 35 días fue precisamente durante la primera administración del presidente Donald Trump, y vemos ahora que nuevamente sus técnicas de negociación pues podrían extender el conflicto entre ambos partidos por un lazo similar, ¿no? Entonces es ahí donde pues sí, efectivamente se van a necesitar cifras, datos de aduanas, ¿no? Datos de industria, y bueno, pues ahí en general las oficinas de estadísticas en Estados Unidos pues no publican, ahorita no publican porque pues no cuentan con recursos, ¿no? Y a menos que se haga una apropiación de emergencia para pues sacar estos datos, que no lo veo por ahora en el corto plazo, pues sí, efectivamente, de nuevo, igual que la Fed podría no tomar una decisión muy sólida con ausencia de datos, pues también qué tanto se va a poder llevar a cabo una negociación sólida si estos datos pues tampoco están presentes, ¿no?, en el tema comercial.
Oye, ¿tu pronóstico para la economía, la de Estados Unidos y la de México este año y el próximo, porque se puede ver afectada si se prolonga mucho el shutdown, ¿no?
Efectivamente, mira, fíjate que el PIB de Estados Unidos parcialmente en el trimestre donde se registra el cierre puede verse afectado, pero el rebote se da naturalmente en cuanto se restablecen las operaciones. Entonces digamos que es un efecto temporal, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros mantenemos en Index nuestro estimado de 1.8% para el crecimiento de la economía de Estados Unidos este año, ¿no? Con probablemente una distorsión en el trimestre actual por este cierre, también dependiendo qué tanto dura, pero en cuanto se restablezca, digamos que este efecto Mari Carmen se eliminaría y la tendencia seguiría siendo la misma. En general, a pesar de la desaceleración del empleo, vemos un consumo muy sólido en Estados Unidos, los servicios crecen a una tasa bastante firme y, pues bueno, la gente allá sigue consumiendo a pesar de que el empleo se está debilitando.
Con todo y todo, Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, Mari Carmen, Marco, un gusto y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, abriendo la conversación. Y bueno, hoy la nota que se dio como a las 5 de la tarde tiene que ver con Banamex, sorpresivamente Germán Larrea, el presidente del Grupo México, presenta una oferta que se llama oferta vinculante. No es una compra hostil, no es una oferta pública hostil, no está hablando de comprar acciones en el mercado, sino directamente negociar con Citi por el 100% de Banamex. Sí, a 0.85% valor en libros, una oferta atractiva que se elevaría, me parece, que a 9 mil millones de dólares, aproximadamente el 100% o más, el capital del pago por Banamex. Ellos dicen que Chico Pardo, que se acuerda la semana pasada con bombo y platillo, se anunció que Fernando Chico Pardo ya había llegado a un acuerdo autorizado por el gobierno, por la presidenta, por el secretario de Hacienda y todas las autoridades financieras para adquirir el 25% de Banamex, que no iría por una acción más y que el resto del capital se colocaría con otros inversionistas minoritarios, pero no. Lo que quiere Germán Larrea es el control, es el 100%. Y si dice que si Fernando Chico Pardo se quiere quedar con su 25%, tendría derecho, como cualquier, respetarían sus derechos de accionista minoritario o le comprarían también el 25%. Es una opción que deja abierta a Larrea. La sorpresa primera fue Larrea, la sorpresa segunda es que Citi dice, yo no he recibido ninguna oferta, aunque se supone que la oferta sí se presentó muy temprano en las oficinas de Citi en Nueva York. Citi dice, yo no tengo la oferta, pero si, además me gusta, ya llegué a un acuerdo con Chico Pardo, y a mí me parece, dice Citi, que lo mejor es continuar con la salida en bolsa. O sea, en principio dice que no la ha recibido, pero en principio rechazaría la oferta, cosa que no puede hacer la empresa si no la autoriza su consejo de administración, porque no puede tomar como el consejo una decisión que afecte el interés de la mayoría de los accionistas. Tendrán que presentarlo y tendrán los accionistas que decidir si sí o no aceptan la oferta de Germán Larrea, pero sin lugar a dudas es la gran noticia hoy en el sistema financiero. Y por un lado, pues se confirma que Banamex es la novia más guapa del sistema. Lo que todo el mundo quiere con ella, desde que dijo Citi que quería vender Banamex, le surgieron muchos novios. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Efectivamente, Banamex está hoy en medio de una imprevista competencia económica, un duelo a billetazos entre hombres muy poderosos y ricos de nuestro país. Por una parte, Fernando Chico Pardo, que llegó a un acuerdo hace menos de 10 días con Citi para comprar el 25% de las acciones de esta institución financiera, mientras que hoy esta tarde se da a conocer que Grupo México coloca sobre la mesa esta propuesta de adquisición por el 100%, y si se mantiene en su intención de comprar el 25%, Fernando Chico Pardo compraría el 75% restante, con la invitación a que, si así lo desea Chico Pardo y su familia, pueden quedarse. Efectivamente, no es una oferta hostil, es una oferta que se hace de manera directa, una negociación que se estaría planteando al propio Citi, que de manera inmediata hizo un comunicado, publicó un comunicado en el que responde que no ha recibido propuesta de Grupo México para comprar Banamex, pero también destaca que en caso de que se presente, la revisará y que estará sujeta a la aprobación y autorización de las autoridades correspondientes aquí en México. Pero por lo pronto, está calentando esta operación de compra-venta a contracorriente de todos aquellos que decían que Banamex ya no valía y ya no era lo que había sido en alguna parte de su historia, y que se había deteriorado mucho, que había perdido una clientela importante, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Banamex está hoy, como decías, Mari Carmen, como la novia más deseada en el barrio bancario de nuestro país.
Sí, vamos a ver ahí qué pasa en las próximas semanas, porque, bueno, días. Citi no va a poder decir que no tiene la oferta, seguramente el lunes va a tener que decir que ya la recibió. Y más, y Grupo México dice que ya la presentó. Entonces, esto sí llamó, no sé qué me llamó más la atención, si la sorpresa de que Germán Larrea se lanza por el 100, o si que Citi dice que no ha recibido la oferta, porque pues sí fue entregada. Entonces, bueno, y a ver si las autoridades dicen o no dicen algo al respecto. En principio también me dice, cosa que no me consta, si habría tocado puertas y base Germán Larrea con el secretario de Hacienda y con la presidenta Sheinbaum antes de lanzarse a presentar esta oferta vinculante. Y desde luego, pues es una buena noticia para México y para que haya pues tanto interés en quedarse con Banamex, que es el banco pionero en México, es el banco más antiguo de México. El Banco Nacional de México se quedaría nuevamente en manos mexicanas, ya sea con Fernando Chico Pardo, como ya se había anunciado y festejado, o con Larrea, pero sí llamó mucha la atención. Y por otro lado, otra nota que está bien en Estados Unidos es que jamás el grupo jamás estaría en principio aceptando, no sé si todas las condiciones, pero algunas de las condiciones que fijó Donald Trump, que anda buscando como desesperado ser premio Nobel de la Paz, y ojalá no lo sea, para firmar un acuerdo de paz en Gaza. Le dijo ya Trump a Israel que no, que ya termine con los bombardeos, pero Israel pues detuvo un barco de ayuda humanitaria donde vienen además mexicanos que no los están tratando bien, que los familiares se están quejando mucho y que ya en principio tendrían que venir de regreso a México. Y aparte salieron otros 7 barcos con ayuda humanitaria hacia Gaza que Israel frena, y que eso de verdad es verdaderamente espantoso, que frene la ayuda humanitaria hacia Gaza.
Bueno, y por otra parte, pues hoy hubo otra nota importante en el ámbito corporativo, en el ámbito de los negocios, viene desde España. La empresa Cox convocó a junta extraordinaria para aprobar la compra de Iberdrola México. Hay que recordar que esto se anunció hace algunas semanas y la operación se va a concretar por 4.200 millones de dólares. Cox está anunciando esta convocatoria a una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 4 de noviembre, en la que se va a someter a votación precisamente la compra de estos activos de Iberdrola en México. Hay que recordar que Iberdrola anunció previamente pues su deseo de dejar este negocio en nuestro país, y prácticamente de manera inmediata Cox salió a la palestra y salió para anunciar que la compraría. Hoy, a través de este comunicado que envía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de España,
de España, exactamente, porque aquí es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos son equivalentes. Allá en España se anuncia de esta convocatoria para llevar adelante la votación respectiva.
A mí lo que me llama la atención es que se suponía que esta operación estaba cerrada.
Sí.
O sea, también se anunció con bombo y platillo como que bueno, se vendieron las otras plantas, las luego vender a través de Barclays Bank, que era el intermediario, y que ya se habló mucho de Cox, que se festejó hasta en la mañanera. Y apenas ahorita en noviembre va a ser la autorización en la Asamblea de Accionistas de Cox. Ay, como que se me hizo muy extraño, pero bueno, sí serían las otras plantas de Iberdrola, con lo cual Iberdrola saldría. Pero esto era algo que ya se había supuestamente informado.
Sí, parecía que ya estaba confirmado por la manera en que se difundió, por la manera en que se celebró. Y hoy estamos viendo que es que fue un anuncio y que ahora se está llevando adelante el proceso con esta convocatoria para que se sujete a votación. Hay que recordar que se trata de la operación de compra de una capacidad instalada de 2.600 megawatts, 1.368 en centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 megawatts en proyectos de energías renovables, además de una cartera de desarrollo de 12 gigawatts. Eso es lo que estaría comprando la empresa Cox, que es de España, a Iberdrola, que también es española.
Y bueno, por otro lado, un grupo de productores ahora de cebolla en Estados Unidos están pidiéndole a UCR, al gobierno de Donald Trump, que ponga aranceles a las cebollas mexicanas, porque dice que están regadas con agua y no está, México no está cumpliendo con el Tratado de Aguas de 1944. O sea, un pretexto tras otro, solo falta que también ahora nos bloqueen o nos impongan aranceles por las cebollas mexicanas.
Pues ahora sí que como cuando parte cebolla nos van a sacar las lágrimas, ojalá que no. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fiscalía detiene a dueña de la guardería ABC. Fue deportada desde Estados Unidos.
Eluniversal.com.mx.
85% de los jóvenes excluidos del sistema laboral tienen rezago educativo o carecen de estudios universitarios.
Milenio.com.
Saldívar pide cambios a la ley de amparo.
Elfinanciero.com.mx.
China rechaza antidumping de México y amenaza con revisar aranceles e inversión. Hemos sido prudentes.
Excelsior.com.mx.
Monreal prevé que ley de amparo se dictamine la próxima semana.
Eleconomista.com.mx.
Cox convoca a junta extraordinaria el 4 de noviembre para aprobar la compra de Iberdrola en México.
Ford.com.mx.
Violencia en marcha por el 2 de octubre deja pérdidas por 21 millones de pesos al comercio de la CDMX.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea María de Lourdes Medina. Ella es la presidenta de la Canacintra. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto de saludarte.
Gracias igualmente. Oye, pues gracias. Ustedes en Canacintra y la Coparmex creo que fueron los organismos que fijaron más claramente su postura, la preocupación que tienen por la ley del amparo, que pues ya se mandó a la Cámara de Diputados, ya está ahí en Diputados, y que sí se va a quitar esta aberración de hacerla retroactiva. Pero cuéntanos cuál es la postura que tienen ustedes en Canacintra.
Fíjate que nosotros reconocemos perfectamente la intención del Ejecutivo, pero creemos que realmente en cuanto a la agilización de los de los trámites y de todo esto que ellos quieren, de los procesos y de las sanciones, sin embargo creemos que es también un interés legítimo el que nosotros veamos esto como que no puede ser posible que ante una situación así se restrinja la defensa de los derechos colectivos. Me parece que es una condición que hoy el sector empresarial también lo consideramos como que nos va a impactar, y que sobre todo porque al final del día estamos hablando de la sociedad civil y de los empresarios en general, ¿no? Realmente consideramos que esto no está bien en ese sentido, que creemos que esto entorpece la admisión del amparo y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a los sectores, ¿no?, y a las comunidades. Creemos en ese sentido que tenemos que poner una postura muy clara, y realmente el sector empresarial puso, la verdad es que tomamos varios puntos y dijimos, creo que no es el momento, esta parte de la imposibilidad jurídica o materia de cumplimiento de sentencia, o sea, creo que debería de haberse analizado con mucha más profundidad y se debió de haber visto realmente el impacto que íbamos a tener en el tema jurídico. Creo que es un tema que el sector empresarial siempre va a defender, y creemos en los derechos legítimos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, es un tema que se ha puesto, y pues ojalá de verdad en temas importantes como sectores estratégicos como telecomunicaciones, o sea, creo que hay mucho que trabajo que hacer para precisamente que esta ley de amparo efectivamente no emerja. Ya está, como lo dijiste tú, al final del día ya transitó. Sin embargo, creo que no se le dio realmente ni la difusión ni el análisis previo ni pertinente para que efectivamente fuera una ley de amparo que fuera, sí, modernizada, pero no bajo ese contexto, ¿no?
Sí, María de Lourdes Medina Ortega, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Gracias, buenas noches, Marco, gusto saludarte.
Igualmente, platícanos, por favor, ¿cuáles son los puntos más importantes en los que se verá o se podría ver afectada la industria mexicana con estas modificaciones a la ley de amparo? Porque si bien es cierto, afecta de manera general a la sociedad, al sector industrial de manera particular debe de tener algunos efectos. Si nos puedes contar.
Fíjate que uno de los grandes temas es el que puede llegar a afectar la competitividad de nuestras cadenas productivas y poner en riesgo temas hasta de empleo, ¿no?, y de inversión. Ya consideramos que, por lo tanto, decimos, es que no puede ser que ante una situación así, perdón, estoy en tránsito y creo que se me oye hasta
la voz. No, te estamos escuchando perfectamente bien.
Sí, perfecto.
No te preocupes.
Gracias. Entonces, pues realmente nosotros creemos que debemos de entender perfectamente que el impacto para temas de este tipo son muy importantes. Y fíjate, algo que se planteaba era que iban mucho en tema con respecto a lo que vienen siendo los temas fiscales. Creo que no debiera de tomarse como que los empresarios y sobre todo el sector industrial, que es el caso nuestro, o sea, no pueden quitarle la gran oportunidad que tenemos nosotros los industriales y empresarios para defender nuestro propio derecho, ¿no? Y entonces dicen, es que los temas fiscales sí, pero el hecho de que lo estén planteando desde esa naturaleza, a mí me parece que nos están tratando como cualquier tema común, dijéramos, en donde no se dan cuenta del impacto que puede llegar a tener una empresa o un empresario ante una situación así. Sabemos que ha habido un abuso también de la utilización del amparo, pero no puede decirse de ninguna manera que nosotros realmente lo estemos, no lo avalamos de ninguna manera, y lo que es justo tiene que ser justo, pero sí tiene que ser tomado en cuenta que nos deben de tratar con ese respeto que se merece el sector industrial, ¿no?
Pero difícilmente va a haber cambios, ya lo que se le hizo Bueno, el único cambio que sí se va a hacer es, porque ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, es que no va a aplicar la retroactividad de la ley, que eso es una salvajada, pero lo demás sí va. Ella es una, ella lo impulsó, la presidenta de Morena va derecho, no me quito, la va a aprobar en la Cámara de Diputados, con discusión, con Kenia López Rabadán al frente de la Cámara, no va a ser tan fast track como fue en el Senado, pero se va a aprobar.
Sí, o sea, es cierto, pero yo sí creo que tendríamos que estarnos manifestando y buscar la manera de que nos sentemos, que haya un diálogo, que se revisen todos los puntos sobre las IES y que se tomen decisiones y acciones que efectivamente, de verdad, beneficien en general a toda la ciudadanía, pero principalmente, bueno, lo que me corresponde a mí defender, que es el tema industrial, ¿no? Y creo que en ese sentido siempre estaremos de acuerdo en sentarnos, en analizar, en revisar y ver que se lleve a cabo temas que sean torales y que no impacten solamente por hacer, o sea, porque ese fast track al final del día nos deja en una situación de indefensión en donde dices, bueno, si la aprueban en 2 minutos, pues cuál es la situación a la cual nos estamos enfrentando nosotros, ¿no?
Pues sí, definitivamente, María de Lourdes. Y bueno, lo que estamos viendo es que es un proceso fast track a través del cual se llevó adelante esta reforma a la ley de amparo y que pues incluso llegó a ponerse en el foco de atención el hecho de que podría haberse incluido la retroactividad, que al final de cuentas parece que no está procediendo, pero de alguna forma parecía que este foco de atención de la retroactividad buscó evitar que nos concentráramos en todos los efectos negativos que tiene para la sociedad mexicana. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, fíjate que por supuesto es materia jurídica. Creo que el hecho de que la hayan pasado y de que tú dices ya, oye, no vamos a tener retroactividad, bueno, pues sería lo menos que podríamos esperar, ¿no? Pero al final del día a mí me parece que el tema jurídico y una materia de cumplimiento en ese sentido de sentencias, dices, no puede ser por ahí. El tema es serio, el tema hay que trabajarlo, el tema de la responsabilidad penal, o sea, empiezas a hacer un análisis de todo lo que se estuvo planteando y dices, no podemos manejarlo de esa manera porque al final del día nos está afectando y lo estamos dejando pasar, o sea, creo que es algo que nos debemos, no podríamos o no debemos de acostumbrarnos simplemente a aceptar que pasen las cosas así, ¿no? No sé qué opinen ustedes en ese sentido, pero por lo que los escucho a ustedes también, ustedes son una gente muy crítica y eso yo lo aprecio mucho, porque el hecho de ser crítico es lo que nos hace crecer.
Sí, no solo la ley del amparo, la ley del amparo y la reforma judicial juntas, un poder judicial que pues está generando mucha incertidumbre cómo va a actuar y eso se traduce en freno a las inversiones, desafortunadamente.
Y tienes toda la razón, el freno de las inversiones y obviamente damos señales hacia el exterior en donde tú dices, no podemos permitir que finalmente perdamos competitividad ante los mercados, ¿no? Y la verdad te lo digo con mucho respeto, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Nosotros creemos realmente que en la medida de lo posible buscaremos siempre las coincidencias, porque al final del día todos lo que queremos es un México mejor, o sea, es construir ese México que necesitamos, ¿no? Pero esto solamente se hará desde el diálogo, ¿no? Desde la apertura de todos los sectores.
Pues sí, desde la apertura de todos los sectores y precisamente sobre este tema, María de Lourdes, ¿cómo estás viendo, cómo estás observando la actuación del gobierno mexicano en función de la necesidad de avanzar en una política industrial?
Fíjate que eso es algo que nosotros hemos puesto mucho en la mesa, de que sí tendríamos que, no tenemos una política industrial a nivel nacional ni tampoco en los estados, es algo muy interesante, es la ley de industria, no la tenemos realmente bien definida, creo que sí necesitamos trabajar sobre de ella y tenemos que entender que todos los sectores, nosotros tenemos 14 sectores, lo que nos da la oportunidad de prácticamente tocar todos los aspectos del tema productivo dentro de lo que viene siendo la industria. Y tenemos la otra gran fortuna de que tenemos 76 delegaciones que podemos trabajarlo a lo ancho y a lo largo del país. creo que nosotros debemos de estar abonando mucho a esto, aunque realmente se ha hablado que una parte muy importante está dada a través del tema de competitividad, que en las últimas, en los últimos tiempos ha estado operando, ¿no? Entonces, creo que vale la pena el hecho de que trabajemos en ello. Creo que nosotros deberíamos de estar impulsándola desde nuestro sector, desde nuestra área de expertise, y que nos sentemos con los legisladores para que efectivamente sea con un alto nivel de competencia, de competitividad, por supuesto, ver temas que realmente nos llegan a afectar, porque pues recordemos también que el tema de lo que viene siendo todos los cambios que se han dado en todos los temas laborales, pues nos están impactando, sí, también en temas de productividad y de competitividad. Entonces, pues, la ley de industria tiene que ser súper súper fuerte, pero sobre todo tocando todo, ¿no? O sea, claro, que no la hagamos con una sola visión, pues, que la hagamos de manera integral, ¿no?
Nos agarra la guillotina María Lourdes Medina, presidenta de la Canacintra. Muchas gracias.
Un gusto, mil gracias. Un
gracias.
Abrazo a los dos.
Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Octavio de la Torre, él es el presidente de la Concanaco, Sovitur, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. ¿Cómo estás, Octavio? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marco.
Hola, bien, Octavio. Gracias. Buenas noches.
Oye, pues nuevamente en la mañanera presentarnos los resultados de este buen fin semanal. A ver, cuéntanos.
Pues muy bien, ahora sí que hace un mes estuvimos en la mañana anunciando el programa, hoy presentamos resultados. Los resultados son muy alentadores, un ejercicio que nos parece que le da la oportunidad a todos los negocios, especialmente a los familiares, de mostrarse, de tener visibilidad. 250,000 engomados, de aquí se vive un viernes muy mexicano y decimos hoy toca, hoy es viernes, hoy toca. Y fíjate que al momento llevamos ya 24,088 negocios y comercios participantes con promociones en plataformas digitales. Es decir, hay un esquema en el cual... Pues,
oye, tenemos un problema con tu llamada, se está metiendo un ruido. La vamos a retomar, Octavio, porque se está oyendo muy mal. Por favor, si no. Sí, bueno, el maestro se cortó, así se está oyendo ahí como un ruido que parecía alarma sísmica y no sé, sí, como un ruido muy feo, la verdad. Pero bueno, mientras retomamos la llamada con Octavio de la Torre, hoy se dio a conocer, lo decíamos, el indicador de la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión en fierritos, y si bien aumentó 1.6 en julio, aumentó 1.6 en relación al mes pasado, pero en relación al año pasado hay todavía una caída de 7.2%. Pero ya tenemos en la línea, ¿está eso, Octavio? ¿No?
Sí.
Sí. A ver, Octavio, entonces ahora sí esperamos escucharte mejor, nos estabas dando los resultados.
Sí, me están escuchando ya.
Sí, ahora mejor, sí, ¿no? Ya te escuchamos bien, Octavio.
Oye,
gracias.
Te decía que 250,000 engomados que se repartieron a nivel nacional. A este momento llevamos 24,088 negocios y comercios que están participando con promociones a través de la plataforma. O sea, son dos esquemas. Está la opción nada más de tener el engomado físico, porque hay negocios que no tienen plataforma o red. Y está la otra opción de subir las promociones de los negocios a la plataforma de viernesmuymexicano.com.mx. Y pues las 32 entidades participaron. Hubo 18 ruedas de prensa con compras de simultáneas con gobernadores y gobernadoras. Yo estuve en 15 días, me reuní con 10 gobernadores y gobernadoras para anunciar el Viernes Muy Mexicano. Ya tengo compromisos también de ruedas de prensa a partir de la próxima semana. Bueno, ahora que regrese de Brasil, ahorita te platico por qué. Y pues la verdad es que lo que se presenta hoy en la mañanera con el testimonio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de Quintana Roo, Mara Lezama, y también de Alejandro Armenta de Puebla, pues nos parece muy importante, interesante, con la participación de comerciantes, de artesanos, y la primera compra que hice en la Feria de San Francisco con el gobernador Menchaca, pues también muy importante porque fueron más de 200 artesanos que se subieron a este movimiento que pues está enfocado en esa economía de hogar, ¿no? Así es, Mari Carmen.
Sin duda. Octavio, ¿cómo estás? Vale. Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Octavio, bueno, Marco, esto es en cuanto a la participación, que sin duda es muy copiosa, es una participación de 24 mil negocios, nos decías,
en esta
primera jornada, independientemente de los que participan a través de esta…
Físicamente.
Exactamente. Me gustaría mucho que nos dijeras, ¿hay previsión respecto de la posibilidad de ir haciendo una contabilidad de ventas de intercambio comercial?
Esa es la idea. Recuerden que el viernes Muy Mexicano es el último viernes de cada mes. Viene el 31 de octubre, el siguiente. Vamos a hacer rueda de prensa en el Palacio Legislativo el 29. Digo, para que estén convocados ustedes. Ahí va a ser uno de los lanzamientos estelares con todos el poder legislativo, los diputados de todo el país. En la Cámara de Diputados lo vamos a hacer. Pero sí traemos la intención de que podamos tener un cálculo. Los economistas están haciendo la revisión de cómo poderlo generar, porque es mucho consumo local en comunidad. Estamos también en un programa impulsando con el gobierno federal para que esos locales también tengan acceso a plataformas de cobro a través del Banco de México para también cobrar, no nada más recibir dinero con transacciones, sino también cobrar servicios. Sí, y pues la intención es que la meta que nos pusimos fue de 48 mil millones de pesos al término del programa en este año. Pero es un programa permanente que el próximo año va a continuar, nada más que vamos a ver si aumentamos viernes Muy Mexicanos. Y sabes qué, Marco y Mari Carmen, me llamó mucho la atención los segmentos que se registraron, porque fueron de los tres, ¿eh? O sea, fueron temas de salud, de belleza, pero también ferreterías, de construcción, restaurantes. Entonces, hay una diversidad bien interesante en el país. Cada estado tiene como... predominaron por estado algunos sectores. Entonces, está muy, muy interesante lo que está mostrando el ejercicio y la población está muy animada. O sea, hay testimonios de que sí buscan los locales.
Octavio, que esto no va a afectar al Buen Fin, que es en noviembre.
No.
Porque vas a tener Buen Fin en fin de año y luego el buen Fin del 14 de noviembre. ¿Hay tanto poder adquisitivo para estar compre y compre?
Sí, es que son distintos sectores. Recuerda que el Buen Fin nosotros lo creamos y el Buen Fin es una marca muy noble, pero es una marca que está muchas veces enfocada en cierto segmento de la economía y tipo de tienda. En el caso del Viernes Muy Mexicano, pues el consumo es en la comunidad, es local, okay. Y lo que genera no nada más es el consumo. También es un tema de conciencia, o sea, digo, de consumir lo nuestro, de consumir en donde todavía nos conocen por nuestro nombre, de generar esa economía que está en la comunidad. Entonces, me parece que son complementarios y vienen a abonar no nada más al tema económico, sino también al discurso de consumir lo nuestro. Y esto nos va a ayudar a seguir construyendo una red de redes que también tiene una función de generar empatía entre la ciudadanía, pero también el que nos conozcamos, el que nos cuidemos, también tiene una intención de irse enfocando al tema de la paz con el distintivo que traemos. Entonces, es un programa de comunidad, de rostro, de negocio familiar, de negocio, pues del 99% de los negocios de México, o sea, 99.2% son de los negocios que hay en nuestro país son esos. Lo que pasa es que luego se nos olvida. Y bueno, me parece que a través de Concanaco, del G32, de nuestra Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, pues le estamos dando vida y rostro a esos que no tienen la posibilidad de estar en la mesa donde se toman las decisiones. Entonces, eso es lo que convoca a esa no nada más al consumo, sino esa conciencia de cuidar lo nuestro.
Claro, y sin duda, pues es también un motivo de fortalecimiento, de... visibilidad de los pequeños negocios que son la mayoría en nuestro país. Octavio, y a propósito, ¿ustedes en Concanaco tienen alguna posición respecto a lo que pasó en la Ciudad de México con toda esta oleada de violencia, con este bloque negro que hizo actos vandálicos el día de ayer?
Fíjate que es terrible, ¿no? Nosotros seguimos condenando los hechos que se realizaron, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que el derecho de unos no puede estar por encima del derecho de los demás. Obviamente estamos coordinándonos con los negocios que se vieron afectados para presentar las denuncias correspondientes, y pues siempre nosotros vamos a señalar que los hechos de violencia deben de ser condenables, y obviamente pues que representan acciones de personas que van, que están, híjoles, que no pareciera que estuvieran conviviendo con ese tipo de expresiones o de marchas, ¿no? Entonces, a los prestadores de servicio a través de nuestras cámaras de comercio en la Ciudad de México, tenemos la cámara, la más famosa, la Canaco Ciudad de México, pero también Canacope, que es comercio en pequeño de Ciudad de México, Álvaro Obregón y Gustavo y Madero, son cuatro cámaras en la ciudad, pues estamos coordinando con ellos los esfuerzos para apoyar y para ayudar a los comerciantes que se vieron afectados, pero vamos a seguir estableciendo que se tiene que proteger el patrimonio de todos los mexicanos, ¿no? O sea, hay una afectación a la propiedad privada, y obviamente pues todos estos hechos son condenables, se tiene que ejercer el Estado de Derecho, y no puede tener el derecho, el derecho humano de uno a expresarse libremente no puede estar por encima de los derechos de los demás, ¿no? Entonces, ahí la coordinación tiene que ser estrecha, es un tema con la Ciudad de México, y pues vamos a estar atendiendo. Pero déjame te cuento, Marco, y por qué me voy a Brasil esta semana.
A ver, sí. A ver. Digo, porque es premisa para ustedes.
Premisa para ustedes. Sí. Sucede que Concanaco es representante del sector turístico, ya somos miembros de la ONU Turismo, que es el organismo más importante del mundo en términos turísticos, nada más hay 500 organizaciones que forman parte de esa organización. Estamos buscando ser parte de la junta directiva, que son alrededor de 23 organizaciones en todo el mundo. Ahí se definen las políticas de turismo a nivel internacional. La candidatura obviamente la estamos buscando trabajando de la mano con el gobierno de la República, pero vamos a Brasil por los votos también, para poder ser parte de la junta, porque es por votación, pero también vamos porque estamos buscando ser la sede de un congreso mundial de turismo deportivo muy importante. Entonces vamos a buscar que se logre esa sede. Para el próximo año. Estamos buscando, estamos trabajando con el gobierno de la República, con la secretaria de turismo, la candidatura, obviamente, pues no.
Cuéntanos no el es chisme, ¿qué deporte?
Bueno, es un congreso internacional de turismo deportivo. No es el deporte en sí, sino es donde se definen todas las políticas vinculadas con un turismo que ha sido muy importante, porque el que conocen ustedes es el de la FIFA, pero sí, hay muchos tipos de turismo que generan derramas económicas, aparte generan integración, familia, o sea,
conocemos mucho más aparte de la FIFA.
Sí, claro. Pero suena muy interesante, Octavio.
¿Cuándo regresas?
Pues voy y vengo, me bajo del avión, tengo mi exposición. Busco los votos y me regreso inmediatamente, porque tengo que regresar al viernes muy mexicano.
Tenemos varios viernes con gobernadores. Nos agarra la guillotina, Octavio de la Torre. Muchas gracias.
Qué triste. Pues siempre que tenga un bonito tarde.
Gracias,
bye.
Hasta luego. Hasta luego. Fórmula Financiera, y tenemos aquí ya a Alfredo González con su sección de deportes.
Bienvenido,
como todos
Alfredo.
Los viernes, Alfredo, bienvenido.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues muy bien. Con buenas noticias para quien tiene dinero y malas noticias para quien no lo tiene, ¿no?
Pero nuestro público tiene dinero.
Mucho dinero, exactamente. Empezando por nosotros, ¿no?
A ver, entonces, primero las malas, ¿no? A ver, la mala para quien no tiene dinero.
A ver, las malas noticias es que ya se dieron a conocer las cuatro categorías de boletos para la inauguración y para la final de la Copa del Mundo.
Ah, está bueno eso.
2026.
A ver.
Para la inauguración en el Estadio Azteca hay cuatro categorías. Sí. ¿Quieren que empecemos por la más grande o la más pequeña?
La más cara.
Para que...
De arriba abajo.
¡Qué horror!
Sí, a ver. La más cara, categoría 1, 1825
Dólares.
Dólares, claramente. Ah, evidentemente.
¿Y esa es, te da derecho a sentarte en las piernas de un futbolista o qué?
No, no, ahí sí. ¿No? Ahí sí. ¿No? Yo creo que no. Yo esperaría que no. Y el masajito yo creo que cuesta más, ¿no? 33,400 pesos.
¿Pero eso es hasta abajo o qué?
Eso es, obviamente, digamos, zona preferencial, pero seguramente para plateas y temas exclusivos, pues obviamente los patrocinadores y todos los proveedores pues ya tienen todos los boletos prácticamente. Sí. Categoría 2, $1,290, o sea, $23,000. Yo debo decir que pensé que iba a estar más caro.
¿Ah, sí?
Esa es una realidad. Yo pensé que sí iba a estar más caro. La categoría 3, $745, que son $13,600. Y la categoría 4... Si le sobran $6,770, bueno.
Bueno, eso es más o menos lo que ya en un concierto de ya casi todo el mundo, ¿no?
Pues no, yo no pagaría eso por ningún boleto.
Pero a ver, un concierto de Luis Miguel, de Shakira, de Taylor Swift, te sale,
mira,
más o menos.
Sí, si yo tengo una amiga, por cierto, que pagó $16,000 por un boleto de Shakira.
Es lo que te digo.
Casi hasta adelante. Es una locura. Yo jamás pagaría eso. A mí me encanta Luis Miguel, pero jamás pagaría $16,000 por ir a ver a Luis Miguel. No. ¿No? O sea, no me interesa.
Me compro un video y me voy de viaje.
Sí, exacto. O sea, pongo el del 99, el de la bikini del 2000 y se acabó. No, no voy a pagar $16,000. Bueno, a ver, seguir a México, los 5 partidos en la categoría 1, $3,835. Es decir, $70,200.
Eso es en la categoría hasta arriba.
Categoría 1, digamos, la más cara. O sea, preferencial.
Ah, mira, ¿no? Pero eso no está también para los aficionados.
Cinco partidos de la selección mexicana, yo no los pagaría.
No, yo tampoco, 70, pero, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Y luego para que pierda.
Y luego para que...
No, esos son los 5 partidos.
No le tiene nada de fe a la selección. Esa es una realidad. Partido. Categoría 4, para 5 partidos de la selección, ya está más decente. $15,200. Ya está más decente. Cinco partiditos.
$3,000 el partidito.
Pues sí, yo creo que eso ya es más considerable,
más,
¿no?
Más los checos, más las, todo lo que te quedas echando.
La comida, y eso va a estar carísimo.
Va a estar caro, evidentemente.
No te puedes llevar tu torta.
No, no, no.
No, bueno, fíjense.
No.
No, 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 no se puede.
Te revisa la bolsa.
Sí, 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 no, no se puede. A mí me llamó, hablando de eso, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que, tuve la oportunidad de ir a un partido de Europa League allá en el estadio de Barcelona y pues obviamente uno va con esta idea de que no puede meter nada al estadio, ¿no? Entonces ya estamos mi esposa y yo sentados, estamos a punto de ver el partido y vemos que unos de adelante sacan su baguette. Sacan su un baguette, otro baguette, su le quitan el
vino.
Su casi, ¿no? su refresquito y se ponen a comer. Entonces le pregunté, "Oye, ¿dónde compraste eso?" En el allá se llama Mercadona o el al día. Entonces me dijo, "En el Mercadona." Le digo, "Oye, ¿pero lo compraste afuera?" "Sí, claro." O sea, lo pueden meter. Pueden meter comida a los estadios. Entonces sí me volteé con Caro y le dije, "Oye, qué tontos somos, ¿no? O sea, venimos a gastar un montón de dinero acá y aún tenemos que pagar por comer.
Pero aquí en México no puedes.
No, no se puede. No, no se puede. Está prohibido. Sí.
O sea,
debo decir que yo hacía un poco de trampa.
O sea, la torta de chilaquil no la puedes meter.
No se puede. No se puede. Yo hacía un poco de trampa porque cuando mi hija estaba pequeña, pues obviamente en la pañalera, pues metía cacahuates.
En medio del pañalera. Los pañales usados. Sí.
No. Ahí metía yo cacahuatitos, metía yo un refresquito, ¿no? O sea, pues por lo menos, ¿no? Porque en el estadio te cuesta $50 el refresco, ¿no?
Claro.
O sea, y ahí te...
Si policía
todavía mía, costaba, oye, 14.
El policía era la pañalera. Ay, perdón.
No. Sí, mejor ni le reviso, ¿no? Le dejaba yo uno flameado hasta arriba. Bueno.
Qué horror.
A ver, la gran final va a ser en el MetLife Stadium en Los Ángeles, y la categoría 1, agárrense, $6,730.
La más
cara. O sea, la más cara, $123,200.
Y la gente lo va a pagar.
La gente lo va a pagar.
Se lo van a arrebatar.
Seguramente. Digo, los mexicanos no sé si los van a pagar porque México no va a llegar al Mundial, A la final, pues.
¿Tú crees que no va a haber mexicanos a la final?
Yo creo que
no,
sí.
No, los futbolistas, los espectadores.
No, los futbolistas, por supuesto que no. Espectadores. Pero seguramente.
Los fanáticos, claro que van a estar ahí.
Exactamente.
Yo ya conozco uno, que no voy a decir su nombre, que me dijo, yo estoy esperando que salgan para comprar la final.
¿Ah, sí? Hay que hacernos amigos.
No,
hay que hacernos amigos de ese amigo.
No, sí. No me va a invitar, pero bueno, ya sé de
ahí. No, pues que no, entonces, no te invita 6, a ti, pero que nos invita a nosotros.
6,000.
6,730. ¿Verdad
no,
que sí?
No, es otro que no conoces.
$6,730. 123,000 pesos. En la categoría 2, $4,210. Son 77,000 pesos. Y ya la categoría 4... No, digamos, está razonable para un evento de esa categoría, 37,200 pesos.
Ándale.
Eso, son los
eso
de
es la
Yola.
Final. Sí, básicamente.
¿Y aquí en la inauguración en México cuánto va a ser, dijiste?
El más barato, 6,770 pesos.
Ah, más o menos.
Está más o menos, está más o menos decente. Yo, Alfredo,
porque alguien
no los
me
pagaré.
Dijo que era más barato. Los boletos en Estados Unidos que en México, yo creo que no, ¿verdad?
No,
En dólares vale lo mismo.
¿Sí? Sí, exactamente. Inclusive, por ejemplo, los de la selección mexicana en un partido normal sí te pueden costar $90, $180. O sea, realmente es mucho más caro. Inclusive aquí en México hay una diferencia abismal, ¿no? Porque en Monterrey, tanto en Tigres como en Rayados, los boletos son mucho más caros. En el territorio Santos, allá en la comarca, también son mucho más caros. Y la gente se queja de pronto porque sí son muy caros, ¿no? O sea, en otros estadios, cuando no son caros. Por ejemplo, oye, en el de Puebla. De Puebla cuestan 200, 300, 400, 500.
¿Los derechos de transmisión van a ser también solamente Netflix y cosas así? ¿O ya cómo están todos los...
No, ahí sí lo va a tener, obviamente Televisa, lo va a tener TV Azteca. Van a tener los derechos de la Copa del Mundo.
Televisa anunció con Bobby Platillo que los tenía.
Exactamente. Sí, no sí. Todos, obviamente, no todos, pero sí, obviamente, los de México y alguno que otro, y los otros se van a Sky.
Oye, Alfredo, ¿y cómo va el tema de los palcos? Y si sabes algo de los precios, porque por ahí salió en las redes precios elevadísimos para el consumo en los palcos.
Sí.
Pero hasta en dólares.
Sí, exactamente. Sí, eso es una realidad. Y es que la FIFA obviamente dice, a ver, pues es un negocio, ¿no? O sea, no nada más es un tema de, ah, a ver, te lo voy a dejar más baratito. Hoy, de hecho, la FIFA ha dicho que porque en Inglaterra se quejaron de estos precios, dijeron, no, es que ¿por qué son tan caros? Y la FIFA defiende y dice, a ver, pues es un negocio. O sea, tenemos que atender a 3 países, no tenemos que atender a uno. Y entonces también tenemos que pagar premios, tenemos que pagar viajes, tenemos que pagar todo. Pues obviamente por eso son los precios. Y obviamente por los palcos va a ser exactamente lo mismo, los consumos. Seguramente los estadios se van a llenar.
Una cerveza te va a costar 300 pesos.
Seguramente. Bueno, normalmente te cuesta 100 pesos, 120, 150 en algunos estadios. Insisto, hay algunos que son muy baratos y hay algunos que son realmente caros. Por ejemplo, los de Guadalajara, digamos que son de 300 pesos a 1,900, 3,000 pesos, ¿no? Son como los rangos. Y en Puebla no, en Puebla son 200, 300, 400, el más caro creo que es 450. Digo, es el Puebla, ¿no? Con claro. Todo respeto. ¿No?
Tú eres poblano.
Sí, pero pues es un desastre el Puebla. Lo tengo que decir yo. Entonces, pues la gente la gente ya saltó hoy de Inglaterra, saltó, los aficionados dijeron, a ver, es que es una locura que me estés cobrando esto, pero la FIFA dice, a ver, tranquilo, pues es un negocio. Es una realidad que sí es un negocio, pero sí de pronto... En cada mundial,
o sea, cada
están elevando
te
mucho.
Te va a costar muchísimo y echarte un chupirul te va a costar.
Pues sí, más. Mejor ya llegas entonado al estadio, ¿no?
Claro.
Pues sí, yo prefiero ahí en el estacionamiento.
Bonita, le pagas una lana al
por lo menos
a
tres.
No, ahí si no se puede. Sí, no estamos hablando de la Liga MX.
Bueno, sino por lo menos en
Alfredo,
tres cuartos.
Sí,
se
exacto.
Se nos acaba el tiempo. Alfredo González.
Gracias, gracias, gracias.
Ahorre para ir al mundial y si no, pues ver a la tele, ¿no? Como voy a hacer
pues
yo.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches. Alfredo, buenas noches.
Gracias, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Alfredo. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González en los controles y de Cindy. Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, en YouTube Katy Hernández. Se quedan en Telefórmula, conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y ahí les cae el ratito Alfredo, y en radio con Ya salió el pene con Pei Garza. Muchas gracias.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.